Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este miércoles 8 de abril, estamos apurados ya. 8 de abril, todavía falta para el día 9 de abril. Y están con nosotros como panelistas, está Flor Weiss, diputada de la República por la región del Biobío, Gonzalo Ledantey desde la región de Valparaíso, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y usted puede sumarse a esta conversación a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Ya salió un dato, el IPC, duro igual, ¿eh? El IPC de marzo, 1%, acumulando 1.4 en el año y 2.8 a 12 meses, todavía en el rango, ¿no? Pero ya ese 1% de marzo empieza a dar señales de, bueno, el alza de las bencinas, ¿no? Como va a empezar a golpear. Por otro lado, lo conversábamos antes de entrar al programa, ya se abrió el Estrecho de Hormuz. Hay un cese al fuego, 2 semanas, vamos a ver que si se encuentra alguna solución, si cambia algo, y el petróleo reacciona inmediatamente a la baja, ¿no? Ya está en 92 y esperar de que siga bajando. Y eso traiga un alivio, ¿no? No solamente al mundo, sino que también a los bolsillos, ¿no? De toda la gente, especialmente al bolsillo de los chilenos. En otra arista, es un tema que va a ir lentamente tomándose la agenda, ¿no? Que es el proyecto de ley de reactivación económica, que el gobierno todavía no lo ha ingresado, me avisó que lo iba a ingresar hace unos días, se postergó, se volvió a postergar. Ayer sí estuvo en un seminario, ¿no? El ministro Quirós, en un seminario de Sofofa UDD, y empezó a dar algunas señales, ¿no? Que la demora tiene que ver con que se están incorporando a este proyecto de ley de reactivación económica ideas de ya, no solamente ideas que Chile Vamos, que los distintos partidos, RI, la UDI, ¿no?, le fueron planteando, sino que también ideas de el PDG. Y aquí me quiero detener, porque decir, bueno, el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Eso pasa que, claro, logró construir una mayoría para elegir, por ejemplo, a Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados, otro pacto de gobernabilidad en el Senado, donde se van a ir turnando 3 presidencias para la derecha, 1 para la izquierda, los 4 años del presidente José Antonio Kast, pero no tiene mayoría en el Congreso. Y lo que está buscando es construir esa mayoría con medida. Ahora, el PDG, y lo dijo Franco Parisi en Mesa Central el día domingo, dijo, bueno, ahí está el corazón del daño de lo que hizo la reforma de Bachelet el 2014, eliminar el famoso FUT, el Fondo de Unidad Tributable, que es, dicho en simple, es que una empresa no pague impuestos mientras no retire las utilidades que tuvo, ¿no? Mientras no las consuman los dueños o se gasten, pero mientras estén ahí invirtiéndose en la misma empresa, no pagarían lo que sería un incentivo gigantesco a la inversión. Bueno, no estamos descubriendo nada, ¿no? Fue el incentivo gigantesco en los primeros 30 años, ¿no? De mayor crecimiento de nuestro país. ¿Será capaz el gobierno de incorporar esta medida? El PDG hoy día tiene 13 votos, ya no tiene 14, ¿no? Hay un independiente ahora, pero tiene 13 votos. Es decir, si el PDG alcanza un acuerdo con el oficialismo, tiene una mayoría importante, ¿no? Tiene una mayoría sustantiva, no una mayoría estrecha, ¿no? Tendría una mayoría muy importante, casi diría yo de quórum calificado, ¿no?, en la Cámara de Diputados, y por lo tanto, algo que se veía como difícil, que estos proyectos avanzaran rápidamente, se podrían lograr. ¿Se estarán produciendo esas conversaciones? Flor Weiss.
Sí, hola Gonzalo Leantec también, y Rodrigo. Sí, bueno, muy lo que tú planteas es tal cual. Aquí hay necesidad de llegar a acuerdos, de conversar. El ministro Quirós lo dijo ayer, estuvo en la Comisión de Hacienda, estuvo explicando la situación del Estado, de las arcas fiscales, de cómo se llegó a la cifra que se llegó al 31 de diciembre y qué es lo que ocurrió después, donde cómo parece una cifra distinta. En fin, temas muy, muy importantes, todo con mucha rigurosidad, con mucha responsabilidad y con cifras, cifras que no mienten y no necesariamente entrando al proyecto, pero sí explicando, bueno, todo lo que ocurre con el MEPCO, pero ya se deja ver y vuelve la historia, la misma historia que ya hace desde que asumió el gobierno, en relación a que la izquierda más extrema, Partido Comunista y Frente Amplio, se oponen y hablan solo del plan de reconstrucción, o nosotros preferimos llamarle de reactivación económica, y lo centran solo en el tema de los impuestos y de la baja de impuestos a los más ricos, que es el discurso de una lucha de clase incluso que se instala, donde es difícil llegar a acuerdo y creemos que no vamos a tener ahí posibilidades. Van a seguir con un tema más bien ideológico. Ayer el propio Partido Comunista, el integrante de la comisión, decía que el ministro había cambiado el tono y que estaba como haciendo más suavizando el proyecto o en relación a las cifras y los mensajes que estaba analizando en la situación, digamos, actual y cómo se piensa reactivar. Entonces, bueno, yo creo que no ha cambiado en nada el fondo de lo que es el proyecto de reconstrucción, de reactivación. Lo que ocurrió que hubo una posibilidad de escuchar y de escuchar cifras, de efectivamente hacer lo que tiene que haber en un debate parlamentario y no simplemente empezar a criticar desde ya sin conocer el proyecto. Entonces hoy día sí hay temas en los cuales hay opiniones distintas. O sea, en este caso el PDG, lo que tú planteas, de llegar a un acuerdo en algunos temas. Y me parece que sí hay esa apertura, porque además, insisto, es una necesidad. Se le va a dar proyecto, se le va a dar discusión inmediata y esto, la idea es sacarlo en el menor tiempo posible. El ministro ha pensado incluso en 2 semanas, 3 semanas, y eso significa llegar a acuerdos prelegislativos, acuerdos en donde vamos a necesitar efectivamente esos votos. Y hay temas en los que se puede coincidir. El tema del FUD es un tema que es conversable, analizable, hay que ver los efectos y para eso hay que tener esa la capacidad de escuchar, de ver las cifras, de escuchar especialistas. Hay otros temas como es de rebajo, devolución del IVA, medicamentos, algún tipo de artículos, los cuales yo no estoy tan de acuerdo, el ministro al parecer tampoco, no, porque si vamos a empezar a buscar cada artículo de acuerdo a cada segmento de la población tiene o considera imprescindible uno u otro artículo, en fin, pero son temas en los cuales no se ha mostrado un cierre a no conversar, al contrario, pero hay temas que en los cuales tenemos que tener puntos de unión. Cuando hablamos con el Partido Comunista y Frente Amplio, que ha estado todo el rato diciendo que no a la baja de empresas a los ricos con ese discurso ideológico, hay poco punto de encuentro, pero acá hay un espacio, a mí me parece bastante interesante, en el cual hay que hacer esfuerzos por ambos lados y nosotros como oficialismo o el gobierno también va a tener que en ese caso hacer y conceder en algunos temas en los que no cambien el fondo de la reforma y en los que realmente tengan los efectos para lograr recaudar más y ojalá en el menor tiempo posible. Ojo, y con esto cierro, clase media, pymes, también hay que diferenciar. Hay muchos tipos de pymes y muchas pymes que hoy día están acercándose a empresas, digamos, que no son simplemente pymes, digamos, porque tienen un flujo, tienen una solidez que es muy bueno, que bueno que así sea, porque ojalá aumentemos eso, esa también, ese poder productivo y de generación de empleo, pero el rango es bastante amplio y ahí me parece que también va a haber que hacer diferencias dentro de todo ese segmento, de que no es la gran empresa, también diferencias y que puede ahí también, insisto, haber un espacio importante para que haya una diferenciación también en la calificación.
Yo creo que es una buena señal esta conversación que se tiene con el PDG, específicamente con Franco Parisi, ¿no? Porque recordemos la campaña presidencial. Había temas de diferencia, obvio, pero en materia económica, en el desafío de volver a crecer, prácticamente Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Franco Parisi y el presidente José Antonio Kast tenían muchas coincidencias en la necesidad de volver a crecer. ¿No? Yo creo que ahí hay, claro, lo mencionaba Flor, oiga, aquí hay una parte de la izquierda que no cree en el crecimiento, iba a encontrar cualquier excusa y vuelve a rescatar la lucha de clase, que no vaya a ser cosa, que los ricos sacan más ricos, está bien, son sus preocupaciones, ¿eh? Aquí lo que necesitamos y lo que los chilenos quieren es volver a crecer, volver a tener oportunidades, ¿no? Rescatar el sueño también de que las nuevas generaciones tengan un futuro mejor aún que el que tuvieron sus antecesores. Y hoy día eso, no solo por el gobierno del Frente Amplio, ¿no? No solo por el último gobierno de la izquierda radical, sino que la última década, por la influencia de las ideas de izquierda, se ha diluido ese sueño. Gonzalo Leantec.
Hola, buenos días, Flor. Gonzalo, Rodrigo. Bueno, es que yo creo que en ese sentido, Franco Parisi, durante la campaña fue muy simple en entender algo, y tú recién lo decías. Lo que los chilenos quieren en verdad es que todos tengan más plata, todos poder tener acceso a mejores condiciones, a tener mejores posibilidades, que este crecimiento alcance a todos. Y el discurso de la izquierda siempre, que hay la plata de los más ricos versus la billetera del Estado. Y en el fondo yo creo que aquí hay un punto relevante respecto a la diferencia entre la izquierda y la derecha. La izquierda cree que la forma en que tienen que desarrollarse los países es meterle más plata al Estado. Y por eso ellos discuten mucho respecto de si una u otra reforma va a generar un menor o mayor recaudación. Entonces dicen, esto baja la recaudación, no puede ser que el Estado deje de recibir plata. Entonces, de esa forma se niegan y niegan la sal y el agua respecto de esta reforma o eventual reforma tributaria. Yo creo que nosotros en la derecha, o quienes creemos en la libertad, lo que esperamos más que es que reciba más plata el Estado es que se le mejoren las condiciones a las personas para que todos puedan ganar más plata. Porque si lo analizamos, cuando nos hacemos que la plata pase por el Estado, si nosotros decimos que llevémosle toda la plata al Estado, lo único que ocurre es que la recibe el Estado, la manosea un poco, y una parte de esa plata luego le llega a las personas, y las personas tienen que darle gracias durante toda su vida a este papá Estado por darle alguno u otro beneficio. De la forma que planteamos y de la forma que se plantea en buscar el crecimiento y que las personas tengan más acceso a las posibilidades de trabajo, de crecer, en que el tema del empleo ya no sea un problema, y todo es cosa de acordarse, el 2012-2013, cuando estábamos prácticamente en pleno empleo, el sueldo mínimo no era una discusión, porque prácticamente nadie trabajaba por el sueldo mínimo, porque como se necesitaba gente que trabajara, se pagaba mejor el sueldo. Nosotros tenemos que apuntar a eso, a que la plata vaya directo a las personas, y que las personas se ganen su dinero y que se merezcan el trabajo, lo que están recibiendo, y no tengan que estar toda la vida agradeciéndole al Estado, que eso es lo que siempre ha buscado la izquierda, una especie de protectorado sobre las personas para poder así además decirle qué es lo que tienen que hacer. Yo de verdad estoy muy contento y creo que se ve muy bien lo que está pasando, y me recuerdo de las primeras palabras del presidente Kast cuando ganó, cuando llamó este gobierno de unidad, esta necesidad de ir más allá de quienes lo apoyaron o quienes forman parte de su sector, porque entendía también, primero, que tenía minoría en el Parlamento, pero también tenía muy claro que sus ideas respecto a la reactivación, respecto a la seguridad y todas aquellas cosas que tienen que ver con el sentido común, no solo eran propiedad de esta derecha o de esta coalición que estaba ganando, sino que eran propiedad de buena parte de los que hoy día forman parte de la sociedad. Y tal como tú lo decías, Franco Parisi decía lo mismo, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y probablemente Harold Maine Nichols también, buena parte de su discurso compartía ciertas ideas como las que hoy día está planteando el presidente Kast, de manera que lo que vemos por delante, yo creo que es una buena noticia, es una buena noticia en cuanto a que está volviendo la política, eso que habíamos perdido. Pasamos de ese estingo que nos decía que aquí ustedes no tienen nada que decir, podemos hacer nosotros lo que queramos, a un rol muy protagónico de dos ministros, Claudio Alvarado y José García Ruminot, que estamos viendo que están volviendo a parlamentar, a trabajar con los parlamentarios, a entender que hay que buscar soluciones, a entender que hay que conversar los proyectos. Ahí Flora ha tenido un rol bien protagónico desde la bancada de la UDI, que ha sido muy bueno desde el punto de vista de poner los puntos que un sector necesita y considera importantes. Y creo que eso siempre es bueno para todos los chilenos. Nosotros siempre dijimos y abogamos por que se volviera al sentido común, que se volviera a conversar, y eso es lo que hoy día estamos viendo, y eso es lo que está haciendo el gobierno. Me parece que es una muy buena noticia para el futuro de Chile.
Rodrigo Arellano.
Bueno, Gonzalo como que anticipó muchas de las cosas que es así, pero es bastante cierto. Bueno, hoy despertamos con malas noticias en economía. O sea, que el IPC se...
en economía,
eso
sí.
Eso que había pasado. Voy a hablar de eso también más adelante. Tengo una analogía importante que hablar. Obviamente está... Los que miran la Copa Libertadores de la casa no saben lo que
disfrutan. Todo,
los
ayer, del sufrimos todo. Yo, sí. Como chileno, los representantes de Chile, uno sufre igual, pero
bueno. Bueno, malas noticias en el deporte anoche. Parece que ahora también Garín está complicándose en Monte Carlo con ese brep. Y malas noticias en la economía. El 1% del IPC que vimos esta mañana golpea el bolsillo de todos los chilenos. De todos los chilenos en todos los ámbitos de nuestro consumo diario. La billetera va a costar mucho más mantenerla a fin de mes para las cuentas que lo que estaba el mes pasado. Gran parte de ese IPC, casi la mitad, corresponde al alza de las bencinas. O sea,
pegó duro.
Pegó 0,5 puntos, y eso, en fondo, era una de las consecuencias que sabíamos que podía suceder después de esa alza tan brutal. Pero bueno, pero frente a malas noticias económicas, al parecer, y en eso coincido mucho con Gonzalo, hay buenas noticias en el Congreso. A mí me parece que este proyecto de ley, que la izquierda ha tratado de tildar de tutti frutti, de misceláneo, es un proyecto del corazón del del gobierno del presente caso. O sea, aquí hay mucho en juego. Está casi todo lo que significa la reconstrucción, los recursos para ello, pero sobre todo para la reactivación, y por eso me parece bien que este proyecto empiece a hablarse también de la reactivación económica, del empleo, de la inversión, de recuperar competitividad. Hay una serie de medidas incorporadas que hacen mucho sentido y que este país las lloraba y las necesitaba hace mucho tiempo. Y me parece que es una muy buena señal estas dos noticias que hemos tenido en los últimos días. Primero, la postergación. En el fondo, este proyecto, que tiene un riesgo alto, porque no hay mayoría en el Congreso, correrle una semana para hacer política, conversar con las distintas bancadas y tratar de llegar al Congreso con más consenso en torno a las distintas medidas que incorpora este proyecto de ley. Y lo segundo también es levantar la oreja y escuchar también a aquellas personas que, si bien no forman parte del gobierno, como el Partido Nacional Libertario o el Partido de la Gente, recuperar y rescatar las buenas ideas. Yo creo que esta idea de tratar de incorporar el FUD, que tanto golpeó a las empresas después del gobierno de Bachelet y que probablemente sea causa de la baja competitividad, de la pérdida de crecimiento económico que vivió el país los últimos 10 años, es una buena señal. No solamente por la medida en sí, sino porque es una buena señal del triunfo de la política, del triunfo de escuchar más allá de la trinchera que está en el gobierno, sino que saber distinguir las buenas noticias, las buenas ideas de otros partidos que no forman parte. Así que creo que es una mala señal económica, pero estamos viendo buenas señales en la política en el país.
Así es, ¿no? Ese trabajo prelegislativo que es tan importante cuando no se tiene mayoría, y también de ser capaz, ¿no?, de incorporar las ideas de otros, si son buenas, ¿no?, en los programas propios. Así que yo creo dos buenas señales que esperamos se traduzcan, ¿no?, en un proyecto robusto de reactivación económica, que es lo que Chile necesita. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La llegada de carnes brasileñas desde Río Grande do Sul marca una nueva etapa en el comercio con Chile. La habilitación sanitaria permite importar carne con hueso y menudencias al mercado nacional. La medida amplía la oferta que hasta ahora se concentraba en productos locales y de Estados Unidos. Desde la industria destacan que esto diversifica el consumo y fortalece el intercambio bilateral. Además, se proyecta la llegada de cortes de alta calidad valorados por consumidores y el sector gastronómico. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en Agricultura.
En Caja 18 queremos aliviar tu bolsillo con 150 pesos de descuento por litro de bencina en Aramco todos los lunes de abril o hasta agotar stock. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Si no eres afiliado, ¿qué esperas para ahorrar en bencina? Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? Mal. Genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El radar de agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. En Agricultura, seguimos directo al grano, con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel, junto a Gonzalo Leanteque, desde la región de Valparaíso, con Flor Weisse, ¿no?, diputada de la República por la región del Biobío. Estamos conversando, y con Rodrigo Arellano también, ¿no?, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Estamos conversando sobre este proyecto, que es un proyecto importante, Rodrigo decía, es el corazón del proyecto este de reactivación económica, de la promesa, ¿no?, de volver a crecer, de hecha por el presidente José Antonio Kast, y hemos visto cambios, ¿no?, a pesar de que, bueno, se cumple hoy día, de hecho, un mes, ¿no? Cumple un mes en el gobierno, un mes, cuatro semanas, digamos, ¿no? En el gobierno, cambios, ¿no? Y en el propio ministro Quiró, que es un ministro muy poderoso, pero que se dio cuenta que está bien que sea poderoso, que tenga mucha influencia en materia económica, que tenga la autoridad, pero que tiene que aprender a escuchar, ¿no? Y escuchar a veces mucho más allá de las propias ideas, y eso yo encuentro doblemente importante, porque es una muy buena señal. Un gobierno que es capaz de escuchar y de incorporar otras visiones, sin duda que está, va camino a construir una mayoría. Ahora, dediquémosle un poco de tiempo a la oposición, ¿no? Algunos dicen, ¿para qué? Si la oposición está en un estado de irrelevancia, está dividida. Bueno, pero también es parte importante, ¿no? ¿Qué distinto es el rol opositor que asume el PDG, que frente al proyecto dice, oiga, yo tengo estas propuestas, estas son mis propuestas, aquí están, gobierno, vea usted si las toma, no las toma, me escucha, no me escucha, pero estas son mis propuestas? Y fíjese usted en qué está la izquierda, tratando de ponerle un mote a esto. Tratar de ponerle un mote, que tutti frutti, que no sé qué, que, o sea, dedicada a aportar en algo, en nada. No tiene una propuesta para porque la conversación de fondo es cómo Chile vuelva a crecer. ¿Es estratégicamente correcto que la izquierda se dedique solo a torpedear los proyectos de José Antonio Kast, a rechazarlos porque vienen de un gobierno de derecha y esa ya es razón suficiente para torpedearlos, frenarlos, no? Y no ofrecer una alternativa, porque no se ha escuchado ninguna alternativa a la izquierda. Yo pregunto, tanto economista de izquierda, ¿dónde están los proyectos de izquierda para que Chile vuelva a crecer? ¿O no hay? ¿O no hay nada ahí? Flor Weisse.
Sí, Gonzalo, la oposición, o un tipo de oposición, la que se atrinchera, no ha cambiado nada su discurso desde que se habló de este proyecto, y desde antes, incluso cuando antes que ganara José Antonio Kast ya estaba en contra de esto, porque es lo que se veía y lo que nosotros planteábamos que era necesario, y que lo hemos compartido desde siempre, doctrinariamente, la baja de impuestos. Y qué interesante lo que dice Rodrigo, en el sentido de que el triunfo de la política, que es la que yo creo que los chilenos quieren ver, y no los atrincheramientos. Y donde se dijo que este gobierno, que era el de extrema derecha, y con todo, cuando partió el ministro con harto a propósito del MEPCO, que era insensible, que era el dueño de la verdad, en fin, muchas cosas. Bueno, hoy día ya a casi un mes del gobierno, la verdad que siento que se están tomando el ministro en particular, con absoluta de Hacienda, porque van a entrar efectivamente Alvarado y García Ruminot. Se lo están tomando con toda la responsabilidad y con toda la apertura, sin cambiar, como digo, lo que es el fondo del proyecto. Este es el corazón de lo que es la reactivación económica, el corazón de la política económica del gobierno, que es atraer inversión, y tiene que lograrse. Esto se logra, y por eso la importancia del PDG, de Nacional Libertario y de otros que quieran sumarse también a hacer propuestas propositivas, no destructivas, y con la apertura a escuchar, a oír, que fue lo que ayer planteamos en la comisión, y yo lo planteé particularmente. Escuchemos, veamos a los expertos, a los especialistas. El ministro lo dijo, que había coincidencia, que lleva un año trabajando en esto. Ha hablado con muchos expertos, con muchos economistas, incluso con el que era parte del equipo económico de la candidata Jara. Y estoy seguro que tenemos, y no estoy seguro, lo compartía, que tenían muchas coincidencias. Los números no mienten, la economía es una. Entonces, pero hay un sector que no lo va a ver así, siempre lo va a ver desde el punto de vista netamente ideológico, político, y hablándole a los que ellos quieren proteger, y que de esta manera no lo están protegiendo porque no le están entregando dignidad, no están apoyando el mérito para poder surgir. Y ahí entramos efectivamente en una cuestión que a mí me parece que es central. Y hay quienes están dispuestos a eso, a ver el fondo y el contenido final, a quién va, a cuáles van a ser los efectos. ¿En qué tiempo? Todos quisiéramos que sean más rápidos, pero claramente a mí me parece que hoy día, con lo que hemos visto, hay una un sentido de absoluta responsabilidad desde lo político también, en el sentido de llegar a acuerdos con quienes están dispuestos a ello, en quienes están dispuestos, y cuando va a haber que conceder algunas cosas, sí va a haber que concederlas. Van a tener que conceder quienes están pidiendo, probablemente también sí. De eso se trata el parlamento, el parlamentar. Por eso digo que hoy día se pone a prueba la política, la buena política, la política responsable, seria, no la que improvisa, ni la que viene a cantar cantos de sirena, que al final la gente está pagando las consecuencias hoy en día del populismo.
Así es, ¿no? Espera de la oposición, no solamente que le diga que no a todo, ¿no? Mira, si ustedes que ya le han puesto 2-3 nombres a un proyecto que no conocen. O sea, no necesitaron ni leerlo para ponerle nombre. Está bien eso, ¿no? Está bien desde la perspectiva del mínimo esfuerzo. Pero si la conversación gira en torno a cómo vuelve a crecer Chile, esa izquierda queda fuera de la conversación. El PDG se sube, los Nacional Libertarios se suben. El oficialismo, en toda la derecha se suben a ese tema. No hay una sola opinión, además. Hay distintas opiniones. Por eso son más de 40 medidas. Ninguna por sí misma es capaz de provocar un cambio. Son más de 40 medidas distintas. Se están incorporando más. Hay algunas que van saliendo también. Hay que reconocerlo, ¿no? Hay ideas que el gobierno tenía sobre la mesa, que quería impulsar, y que producto de estas conversaciones las han ido sacando. La sacan del proyecto y la han ido guardando, ¿eh? Entonces me preocupa eso, ¿no? Sobre todo no, la verdad, no el Frente Amplio ni el Partido Comunista, ¿no? Que están en lo de ellos, en el negocio que les de la polarización y de lo que les gusta. No necesitan más que un mote, más que revivir la lucha de clase. Pero el socialismo democrático, que se dice heredero de la Concertación, ¿cómo se va a quedar fuera de la conversación en torno a cómo Chile vuelve a crecer? Yo lo considero suicida directamente, Gonzalo Leantec.
Bueno, yo creo que esto está dando en el clavo respecto del grave problema que hoy día vemos en la oposición, porque sabemos que el Frente Amplio y el Partido Comunista no creen en el crecimiento y por lo tanto difícilmente pueden tener alguna opinión respecto de cómo hacer que Chile vuelva a crecer. Es algo en lo que no creen, sus economistas no creen. Creen en que todo tiene que ser a través del Estado y que el Estado tiene que ser el gran generador de recursos, o sea, el que recibe los recursos y que luego se los reparte, ojalá, a sus amigos y después al resto, y de alguna manera así tenerlos cautivos. Pero entendemos y creíamos que esta izquierda más democrática, este socialismo democrático, no lo piensa de esa forma. Y lamentablemente hoy día lo que vemos es que están cautivos por el marketing. Ese marketing que hizo su mayor exposición para el estallido del año 2019, cuando se subieron a cualquier caballo como socialismo democrático y apoyaron todas las medidas más brutales que impulsaba el Frente Amplio y el Partido Comunista, que estaban atacando directamente a Chile, que estaban destruyendo buena parte del país y impedían y actuaban de esa forma, pero no han logrado salir o entender cómo salir de ahí. Yo creo que ese es el mayor problema. En estos ya casi 7 años que llevamos, el socialismo democrático no ha encontrado la fórmula para bajarse de ese caballo de marketing, de ese caballo que va a la lucha, que va a la pelea, que le gusta un discurso pero sin entender muy bien lo que dicen, que le gusta más ponerle un mote, ponerle un título, pero sin entender o sin necesidad de entrar en el fondo, porque es más fácil, porque así funciona el marketing. Y a mí me parece que es el desafío que tenemos que buscar. El gobierno está haciendo su trabajo, está trabajando con aquellos que creen en el crecimiento, que creen en las necesidades y que creen en el futuro de Chile, y está dispuesto y abierto a conversar con todos ellos. Muchos han hablado de que en estos 30 días parecieran que llevásemos casi 6 meses o un año de gobierno, porque han pasado muchas cosas y como que está la ansiedad porque cambiar el gobierno era tanta, que parece que el presidente Kast llevara mucho tiempo, pero en realidad llevamos solo un mes. Pero sí, hay cosas que se han apurado, y una de ellas yo creo que es esta, es que lo que vemos es que si que alguna vez escuchamos algún discurso del Partido Comunista, el Frente Amplio, que decían que ellos iban a participar y apoyar a Chile, lo cierto es que volvieron a lo mismo y que ya nos dejaron claro y le dejaron claro al país que ellos van a ser simplemente una oposición a todo, da lo mismo si es bueno o malo, no les interesa, lo que les interesa es solo que se haga lo que ellos quieren, y cualquiera que diga algo distinto a lo que ellos quieren o que ellos, en lo que ellos se les ocurre y manden, entonces van a atacarlo y ser oposición. Y por lo tanto los chilenos sabemos que no vale la pena perder el tiempo en alguien que no está dispuesto a buscar una solución. El desafío, y ahí comparto plenamente contigo, Gonzalo, es que ¿qué va a pasar con ese socialismo democrático que alguna vez entendió que Chile avanzaba en base al Parlamento, en base a llegar a acuerdos, esos famosos 30 años, pero que hoy día está atrapado por esta diatriba del Frente Amplio y la izquierda que los empuja más a la pelea, más al titular que a lo mejor para Chile?
La lógica de argumentación, de descalificación de los proyectos, la lógica de usar la lucha de clases, ¿no?, la envidia de manera permanente, solo le sirve al Frente Amplio y al Partido Comunista. O sea, y electoralmente digo, ¿no? No le tributan nada al socialismo democrático. Entonces, subirse a ese carro, quedar amarrado a ese lenguaje, desdibuja fuertemente lo que significó no solo la Concertación, ¿no?, sino esos 30 años que estaban buscando reivindicar, ¿no? Es sumarse al deterioro del lenguaje, al deterioro de la política, cuando ellos están llamados a algo distinto. Lo que pasa es que tienen que ser capaces. Ahora, dentro del propio socialismo democrático no hay una sola visión, están quebrados, ¿no? O sea, uno mira la dupla Manucci-Chicardini y dice, bueno, ¿cuál es la diferencia con el Partido Comunista? Ninguna. O sea, ellos se sienten cómodos en ese lenguaje, han sido exitosos políticamente en ese lenguaje, no lo van a abandonar. ¿Qué pasa con el resto? Rodrigo Arellano.
Así como el gobierno también enfrenta sus problemas, la oposición tiene una cantidad también importante de problemas que solucionar. Primero, están fragmentados. Y además se acabó el pegamento. O sea, ese pegamento que los mantuvo unidos durante 4 años, que es el poder. Cuando dejan de ser gobierno, empiezan a surgir las diferencias, se acabó esa unión que tenían en torno a la imagen presidencial, y ahora está cada uno tratando de reconstruirse y tratar de proyectarse para adelante. Pero el problema es que no tiene liderazgos la izquierda hoy en día. O sea, el presidente Boric estaba en el estadio, Janet Jara está tratando de reconfigurarse.
¿Estaba en el estadio, presidente?
Sí, estaba en el estadio.
Ah,
sí,
ahí
sí.
Me explico varias cosas. Entonces.
Ayer mi hijo decía, papá, el presidente, desde que el presidente Boric fue a San Carlos de Apoquindo, nunca salió más campeón la Católica. Lo mismo que pasó con Sebastián Piñera con Colo Colo, así que me parece que el efecto se replica. Pero bueno, el presidente Boric está en el estadio y Janet Jara tratando de rearmarse, reconfigurarse y tratar de ver si puede intervenir en algo este Partido Comunista tan duro de a veces de movilizar. Un PS, como tú dices, un socialismo democrático que tiene ya no sé si son dos almas, son dos identidades distintas, en estilo como Manucci y Chicardini, que les gusta la política del barro, que ha dado tantos buenos resultados electorales, con quizás algunos que buscan algo más de seriedad. Pero la tienen fácil, porque destruir es muy fácil. Si lo difícil en un país es construir, es proponer, es buscar acuerdos y ser oposición. Sí,
pero no tener, a ver, cuando el país está pidiendo volver a crecer, a grito, no tener más oportunidades de trabajo, a grito, y no tener nada que ofrecer, por eso digo yo, o sea, es un juego, creo yo, equivocado, es muy de corto plazo y que solo le sirve a algunos.
Es de corto plazo, efectivamente, y aquí hay una especie de luz, veo yo, y una especie de esperanza. Vamos a ver quién gana este gallito, si es destruir o tratar de aportar. Si esa es la disyuntiva que yo veo en la oposición. Que es que quedan, habitualmente los parlamentarios se ponen a movilizar, si lo sabe Flor, que ya conoce la realidad de ellos, al baile de las elecciones. Y hay 3 años que no vamos a tener elecciones. No. Es un espacio justamente para poder distinguirse, volver a recuperar identidad, recuperar ese espíritu de los 30 años que, más allá de las diferencias ideológicas, había espacios para acuerdos y que en algún momento se cerró esa llave. Y la cerró particularmente el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y también es la oportunidad para resurgir liderazgo. Hoy la izquierda no tiene ni un liderazgo que lo ordene. Los grandes liderazgos de la izquierda están fuera del Congreso. Están en algunos municipios repartidos. Porque al final hablan poco y hacen un poquito más. Y en el expresidente que yo dije que está en silencio, que dijo que iba a estar en silencio. Y que probablemente va a seguir en silencio. Eso fue lo que dijo en algún minuto. Hoy el liderazgo de la izquierda no se encuentra en el Congreso, y eso para efectos de construir propuestas legislativas y propuestas de políticas públicas para el país es muy complejo.
Vamos a pausa y volvemos en directo a grano aquí en Radio Agricultura.
Las ciencia chilena suma un nuevo hito, esta vez de la mano de científicos de Universidad Andrés Bello, quienes descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa de Chile. El hallazgo fue publicado en la reconocida revista Journal of Marine Science and Engineering, aportando valioso conocimiento sobre la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. Universidad Andrés Bello, generando conocimiento desde Chile para el mundo.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMers por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura y aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando sobre el proyecto de reactivación económica, pero también hay ayer, ¿no? Ayer el presidente hizo una pauta, el presidente José Antonio Kast. Despedimos también a Flor Weiss, ¿no? Diputada de la República por la región del Biobío, que estuvo con nosotros los primeros dos bloques, se tuvo que ir porque ya el Congreso está full, ¿no? Está full trabajando.
A propósito de...
Sí, y nos quedamos con esta presencia, ¿no? De nuevo, se repite el patrón, ¿no? Ahora no es materia económica, tema educacional. A propósito, pero no solo por, ¿no? Pero a propósito y en el contexto, ¿no? Del las crudas imágenes, el lamentable hecho de una profesora asesinada por un alumno en una escuela en Calama, además de otros eventos, ¿no?, en distintos colegios de nuestro país, de violencia, de manipulación de armas, de agresiones, el gobierno sacó un proyecto que buscase una señal potente respecto de la recuperación de la autoridad. Y este proyecto de seguridad en los colegios genera división entre gobierno y oposición, obviamente, ¿no? En un acto de creatividad infinita le pusieron castigo, ¿no? Con K, de cast, ¿no? Como que el proyecto buscaba castigar. Y perdón, pero está bien la creatividad, pero ¿dónde está el sentido común? Si tenemos un problema grave de pérdida de autoridad en los colegios, que ha derivado en casos extremos como el de Calama, pero muchos otros casos, ¿cuántas veces vimos agresiones, golpes a profesores por parte de alumnos? Innumerables veces, hasta que llegamos al extremo, hasta que llegó un caso ya que le costó la vida a una profesora en el patio de su colegio. Entonces, obviamente que todo proyecto que busca recuperar la seguridad tiene que ir asociado a mayores sanciones. Tiene que ir asociado a prevención de ese tipo de delitos, de los más graves, ¿no? Para que no se multipliquen, para que no se generen efectos tampoco de imitación, ¿no? Y ahí están los detectores de metales, y ahí están empoderar a las autoridades del propio colegio para que sean los primeros que tengan herramientas para sancionar a los alumnos frente a las incivilidades. Entonces, el hecho de que como que no, ya hicimos la pega porque le pusimos castigo, listo, ahí está la oposición. Oiga, ¿y qué van a hacer? ¿Cuál es la propuesta de la oposición, de la izquierda, respecto de estos temas? No, castigo. El proyecto castigo, que busca castigar. Obviamente que este es un proyecto que tiene un componente punitivo, si son conductas, no solo incivilidades, sino que muchas conductas delictivas, ¿no? Una es, por ejemplo, constituye un agravante el hecho de agredir a una persona que es parte de esa comunidad escolar. Si se produce dentro del colegio, se transforma en un agravante penal. Aumenta en grado la sanción. Entonces, es que de nuevo llegamos a lo mismo. Hay una parte de la izquierda que no cree en penalizar ciertas conductas, que no cree en penalizar la violencia. Gonzalo Leante.
Creo que más que no cree en penalizar esas conductas y esa violencia ha sido siempre en lo que han fundado o desde donde han partido su movimiento político, su posición política. Y finalmente, nosotros sabemos, mira, aquí yo creo que hay un elemento súper importante y que es basal. Cuando el presidente Kast junto a sus ministros dan a conocer este proyecto, los primeros que dicen que están totalmente en contra son el Frente Amplio y el Partido Comunista, y luego, rápidamente, el Colegio de Abogados. El proyecto entonces debe ser bueno, porque si todos ellos salen inmediatamente a decir que es malo, y ya sabemos que su interés es exclusivamente decir que todo está mal, entonces el sentido común debe estar siendo el que está en el fondo de este proyecto. Y a mí me parece que si nosotros recordamos por qué se eligió al presidente Kast, se le eligió precisamente porque él hablaba de esta lógica del sentido común, de devolver ciertas cosas que son naturales. Si a mí cuando niño, y probablemente a muchos de nosotros, nos decían que la libertad de uno llega o tiene como límite la libertad de los otros, ¿cierto? Uno puede hacer todo aquello que no ponga en riesgo la libertad del otro. Y eso está bien, así es la libertad. Entonces, cuando yo creo que la libertad debe ser plena para poder hacer lo que quieran, aunque eso signifique que afecte el correcto desarrollo de las clases, eso signifique que no puedan estudiar los alumnos, que se destruya parte del mobiliario, que finalmente se afecte a una comunidad completa, es porque no se entiende o no se quiere entender que todos tienen los mismos derechos. Y en ese sentido yo creo que este proyecto apunta precisamente a eso, apunta a poner en el centro a los alumnos, a los que se portan bien, a los que quieren estudiar, a los que quieren aprender, a los que quieren que salir adelante finalmente. Si cuando hablamos de políticas, de que lo que necesitamos es que el país sea menos distante entre los más ricos y los más pobres, el elemento fundamental es precisamente la educación. Cuando tú permites que en liceos los alumnos no puedan estudiar, no puedan aprender, no puedan salir adelante, porque estás permanentemente con personas jóvenes ayudados por adultos, que van a generar violencia, a generar destrucción, a impedir que se desarrolle, más bien con razones y con posiciones ideológicas que con un sentido de desarrollar los liceos, lo que está haciendo precisamente es aumentar esta brecha, porque le estás impidiendo a los jóvenes que puedan estudiar, que puedan aprender y que puedan desarrollarse. Entonces a mí me parece que lo que ya vemos en la izquierda, efectivamente este marketing, es decir, castigo, quedarse ahí, asumir esta posición más bien de yo aquí, claro, viene un poco el presidente Kast a querer atacar a todos y a impedir que se las libertades, cuando en verdad lo que está no es más que el sentido común. Y yo creo que miren un poco a Chile y es lo que todos los chilenos quieren.
La izquierda de cabeza en la trinchera en materia de educación también, además alejada, como decía Gonzalo Leantec, ¿no? Alejándose del sentido común. Si, cuando le ponen castigo, ¿querrán que le hacen un daño al presidente José Antonio Kast? Cuando el tema del combate de la delincuencia, el combate de la violencia, el combate y la recuperación del orden público fue central en su mandato, en el mandato que recibe de la ciudadanía, ¿no? En ese 58% de los votos de segunda vuelta, fue fundamental. La izquierda no tiene o no logró convencer a los chilenos de ser capaz de hacerse cargo de los temas de seguridad, incluida la seguridad de los colegios. Y algún genio dice, oye, no pongámosle castigo a esto. ¿Ah? Rodrigo Orellana.
Algún genio de esos que abundan. El gobierno se tomó la agenda el día de ayer con esta temática. Y como tú señalas, este sin duda era uno de los elementos centrales de la campaña de José Antonio Kast, de devolver la seguridad a un país que estaba viviendo, y que está viviendo, perdón, una crisis profunda en temas de seguridad. Y qué más duro que en la sala de clase, donde nosotros mandamos a nuestros niños a educar, a aprender, que no puedan hacerlo porque está en peligro su vida, porque no existe respeto a los profesores, porque la convivencia ya no es posible. Esto ya no es un tema de un colegio en particular, del Instituto Nacional, o de una bomba en el IMBA, o de una niña que le tiró un jarrón de agua a una presidenta, pues ahí empezamos a perder el respeto, o de un chiquillo que quiso parar la prueba de la PAES, o la prueba de aptitud académica, que era en mi época. Este es un tema ya transversal en todos los colegios, y me parece que aquí se está actuando adecuadamente. En el fondo, no hay educación posible si no hay seguridad, y esto ya no es un tema acotado, es un tema que afecta al país, y creo que las medidas van en la señal correcta de imponer sanciones, de aumentar sanciones, de decirle a los jóvenes, si tú haces esto, esto va a tener repercusiones para ti. Me parece bien que la UDI haya propuesto también esta iniciativa de restringir el acceso a la educación a la gratuidad a aquellas personas que no respetan el orden del colegio. Eso es un premio, un beneficio. No puede entregarse a personas que atenten contra la sana convivencia y el sentido común de ir a participar, de educarse, de convivir, de crecer en
no
sociedad.
Que no respeta el derecho a educación de los demás.
Exacto.
O sea, si usted no respeta el derecho a educación de los demás, ¿cómo quiere que lo voy a mandar a la universidad premiado?
Fíjate, Gonzalo, que aquí se van a reír ustedes, pero yo anoche, ya lo comentó Gonzalo, fui al estadio, a San Carlos, a ver la derrota de la Católica con Boca Juniors.
Quedan dos minutos, eso.
Y vimos un comportamiento del público extraordinario. Extraordinario. O sea, San Carlos es un estadio que no tiene rejas. O sea, la barra de la Católica no tiene rejas. Por ahí.
Hacia la cancha.
¿Sí? Hacia la cancha, efectivamente. Los cambios eran, salía la gente, el futbolista Boca Juniors por el costado. Ni una tapa, ni un intento de agresión como vemos en otro estadio.
¿Cuánto influye en eso en la identificación facial en la puerta?
O sea, la identificación facial, las cámaras.
El que tira una tapita, usted ya puso su carita en la cámara. Exacto. Y vamos a ver exactamente quién tiró la tapa, quién tiró el encendedor, quién tiró algo.
Y todos los que van a ese estadio saben, si tú cometes un acto en contra de la integridad de otro futbolista o contra las normas que puso la Católica, te quedas 6 años, 8 años, 1 año sin poder entrar, porque tus comportamientos tienen sanciones cuando tú las rompes. Y por eso quiero llevarlo a los temas de los colegios. Cuando tú impones normas que se tienen que cumplir, no normas que no se cumplen, modifica sanciones. O sea, para eso es la ley y para eso hay que aplicarla. Pero en el fondo, el aula segura que tuvimos en Santiago Centro con la ex alcaldesa nunca se aplicó, y que las consecuencias las estamos viendo hoy en día. Overoles blancos, tomas de colegio, quemas de colegio.
El alcalde de Porte, que sí la estaba.
Efectivamente, cuesta eso cambiar, y me parece que lo que hizo el gobierno de poner en la agenda la seguridad de los colegios es fundamental para recuperar la seguridad.
Le damos las gracias a nuestro panel, a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, a Gonzalo Lantec, destacado abogado de la región de Valparaíso, y a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, quédese en la radio, ya vienen las noticias en nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Nosotros nos despedimos, un abrazo, chau chau.
Chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zafka Parragués.